Hola, ¿qué tal? Esto es Física a los 40. ¿Qué tal, David? ¿Cómo
Hola,
vas?
muy bien.
Pues nada, hemos tardado un par de semanitas, pero venimos con un temazo. Encima, un temazo que puede gustar a los estudiantes de física, los que estén estudiando la carrera, o futuros estudiantes, o gente que se lo esté pensando. Y es,
Sí,
David, el tema es
la
elegido tú,
termodinámica.
la termodinámica, ¿vale? Vamos a hacer una, no sé, bueno, vas a hacer. Porque hoy vas a hablar tú principalmente, ya que el pasado hablé yo, el de LaTeX y todo esto que recomendamos a los oyentes. Hoy vas a hablar tú principalmente, yo te voy haciendo alguna. Te voy a ir a una pregunta capciosa para hacerte, para dejarte en ridículo, ¿vale? Para que sepas que eres un poco. ¿Vale? Ahora cuando tú tienes que decir jajaja. Bueno, antes de que se me olvide, si alguien quiere contactarnos, puede hacerlo a través de mi cuenta de Twitter, que es @albertcorbi, ¿vale? Como Alberto Corbi, pero sin la O, ¿vale? Muy bien, nada, vamos al grano, que para eso nos pagan, si es que nos pagan algo. Venga, antes de entrar en el ajo, vamos a empezar con la justificación, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pinta los conocimientos de termodinámica en los estudios de física? ¿Por qué hay que estudiar termodinámica, ¿no? Cuando parece ser que lo que prima en física es la física de partículas, la de fuerzas, la de interacciones, la de altas energías, cosmología también, ¿no? La termodinámica parece sí ahí, siempre para mí ha sido, con todo respeto, ¿eh? A ver, que conste que estoy siendo ahora un poco capcioso, ¿eh? Estoy haciendo como de abogado del diablo. Para mí siempre ha sido como una especie de, como de prima hermana de la química un poco así como denostada, ¿no? Y casi casi la carrera es una asignatura que se suele poner ver en primero o en segundo y es como, bueno, sí, ya nos la hemos quitado de en medio, ¿no? Termodinámica. Fuera, pista, ¿no? Eso, vamos a empezar por ahí. ¿Por qué termodinámica?
Bueno, pues porque como el nombre dice, termo trata sobre el calor y la temperatura, que son dos conceptos fundamentales. El calor es una forma de energía. Y cómo no íbamos a estudiar el calor si ya tenemos el principio fundamental de la física, es la conservación de la energía, hay que tener en cuenta la forma energética del calor.
Exacto, el calor es una forma de energía. Pero sí, pero bueno, al final sigo con la pregunta, lo sigo haciendo abogado del diablo, ¿no? Pero al final el calor es principalmente electromagnetismo, ¿no? Son fotones, esos campos electromagnéticos en su frecuencia
No, eso sería radiación.
de radiación, ¿no? Vale,
Sí.
entonces, eso, quizás podemos empezar por eso. ¿Qué es el calor?
Pues el calor, eso históricamente no sé si lo has estudiado, pero en principio existía la teoría del calórico, que se consideraba que era una sustancia imponderable e invisible, que se combinaba con las moléculas del constituyentes. Y que eso es lo que fluía de un cuerpo a otro, un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Y la termodinámica propiamente dicha se constituyó cuando, con una serie de experimentos, se demostró que el trabajo se podía transformar en calor. No recuerdo quién fue, pero esas experiencias se realizaron en el torneamiento de cañones en Múnich, en el arsenal de Múnich. Se demostró que el trabajo de fricción se convertía en calor y eso no lo podía explicar la teoría del calórico y los físicos pasaron a adoptar la teoría dinámica del calor, de que el calor es una forma de energía que pasa de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos.
Vale, o sea que antes de esta teoría, antes de, digamos, una concepción más cercana a la realidad, estaba como esta especie como de éter de calor, ¿no? Como su equivalente, que le
Correcto.
llama calórico, que el nombre es así, es tal, se coge,
Sí,
es así, se dice
calórico.
así.
Sí,
Uf,
calórico.
qué
Y
fuerte.
de ahí viene que el calor se mida en unidades que se llaman calorías.
Ah, amigo. Ah,
Sí,
amigo, yo
luego.
pensaba que tenía que ver con la línea, con el bikini, pero no.
No.
Qué fuerte, es por eso. Vaya, vaya.
Y luego, se estudió, bueno, se estuvo midiendo el equivalente mecánico del calor, o sea, cuántos joules son una caloría, son 4,185, y se hicieron muchos experimentos para determinar cuánto valía ese equivalente mecánico del calor.
Ah, vale. Qué interesante. Mira, hoy eres tú el que ha aportado los datos históricos. No sabía esto, de verdad, me lo estás descubriendo.
Sí, la experiencia de Joule, en la que se dejaban caer unas pesas desde cierta altura con una energía potencial conocida y movían unas paletas dentro de un calorímetro y elevaba la temperatura del agua. Entonces se comprobó que el calor debido a la elevación de la temperatura del agua era igual a la energía potencial que tenían las pesas. Ese fue el experimento de Joule. Y bueno, cuando ya se aceptó completamente la teoría de que el calor es una forma más de energía, una forma degradada, como veremos, pues el equivalente mecánico del calor, que pasó a tener un papel secundario, una importancia secundaria, porque es simplemente la conversión de entre dos unidades energéticas, en la caloría y el joule, el julio.
La que estaba antes y luego el de ahora. Sí, estoy aquí, tengo este libro que ya lo he hecho varias veces, el de Historia de la Ciencia, pero claro, estoy viéndolo ahora, yo no he hecho los deberes y no lo estoy viendo aquí, pero sí, se comenta un poco esto que estás diciendo. Y una cosa, ¿cómo se cuantifica cómo se cuantificaba el calor, ¿no? En función de, por ejemplo, no sé, de cuánta agua se evaporaba o hervía o cosas así, ¿cómo se cree?
Pues esa es muy buena pregunta. ¿Cómo se cuantificaba el calor?
Sí, claro, pues sí. O sea, que ¿cómo se hacía en ese momento? ¿Cómo se le daba? O directamente, eso te lo hace con otra pregunta, y es, ¿dónde entra aquí la temperatura, ¿no? ¿Qué es la temperatura, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, una de las hipótesis fundamentales de la termodinámica es que los sistemas aislados alcanzan el equilibrio térmico. O sea, es que sus variables termodinámicas que definen el sistema, como la presión, la temperatura, el volumen y demás, no experimentan cambios espontáneos, sino que permanecen invariables. Bien, pues entonces, hay varios tipos de equilibrio termodinámico. El equilibrio térmico, que es igualdad de temperaturas, el equilibrio mecánico, que es igualdad de presiones, el equilibrio químico, que es igualdad de composiciones. Pues cuando se alcanza el equilibrio térmico, resulta que se cumple para el equilibrio térmico la propiedad transitiva. Es decir, que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. Y a esa propiedad que tienen en común, que matemáticamente sería, porque recordemos que cuando teníamos en matemáticas relaciones que eran reflexivas, transitivas y simétricas, entonces se definía una clase de equivalencia.
¿Sí?
¿Recuerdas eso?
Sí. ¿Qué recuerdo? Sí, es verdad.
Pues lo que definiría esa clase de equivalencia es la magnitud temperatura, que es precisamente lo que se hace cuando se usa un termómetro. Un termómetro se pone en un sistema, se mide con él la temperatura, se usan las escalas termométricas, o sea, la influencia de la temperatura en ciertas magnitudes físicas, como por ejemplo en un termómetro de mercurio, pues
la altura de la columna,
la altura de la columna en un tubo capilar, la altura de la columna de mercurio en un tubo capilar. Y claro, si no se diera la propiedad transitiva, entonces medirías la temperatura en un sistema, medirías la temperatura en otro, que estuvieran en equilibrio térmico. Y las lecturas serían distintas, pero por la propiedad transitiva, si el mercurio da las mismas lecturas para ambos, es porque esos sistemas tienen algo en común y eso que tienen en común se llama temperatura.
Ajá, o sea, la temperatura es esa propiedad transitiva entre tres sistemas.
Exactamente.
Exacto. Yo me acuerdo que esto tenía, cuando nos lo explicaban, era como, me acuerdo de la clase, incluso era como súper revelador, ¿no? Porque estamos como demasiado mal acostumbrados, así como ocurre con otras cosas, ¿no? Como con otras magnitudes y con otras propiedades de la naturaleza que las citamos y las nombramos y las cuantizamos incluso desde niños, pero no terminamos de saber qué son. Lo mismo ocurre con la temperatura. Siempre decimos, esto está a tantos grados, pero nunca reflexionamos de dónde ha salido, ¿no? ¿Y por qué definimos esto, ¿no? ¿Por qué hay que meter esta magnitud ahí como encajonada, ¿no? ¿Qué es esto de grado, ¿no? Era por eso, ¿no? Era lo que permite conectar el equilibrio térmico entre tres sistemas.
Claro, ¿y cuándo están en equilibrio térmico dos sistemas? Pues cuando no hay flujo de calor entre ellos, no hay flujo energético. Y ese equilibrio térmico se alcanza cuando se ponen en contacto y se deja esperar un tiempo.
Vale, qué gran. Sí, esto me acuerdo de. Me resultó muy, muy revelador. Gracias por traerme recuerdo. Muy bien, entonces, bueno, ya hemos introducido estos dos conceptos principales, ¿no? Calor, como una forma de energía.
Sí.
La caloría, ¿no? Y de dónde ha salido, ¿vale? Estaba muy bien, ¿eh? Yo tampoco lo decía, ¿no? El calor, que el calor se tomaba como una especie de. Como de fantasma de éter, ¿no? Energético. Y temperatura. Vale, pues muy bien. Vale. ¿Qué más estudia en un curso inicial de termodinámica?
Pues en un curso inicial
de termodinámica. Si quieres, perdona, no sé si hemos contestado la pregunta de. Estaba antes primero. Lo de justificación, que me lo has saltado, ¿no? ¿Te atreves a justificarlo?
Sí, porque es una teoría, pues un conjunto de teorías, que se basan en tres axiomas, los tres principios de la termodinámica, que no se pueden deducir de otros, por eso son axiomáticos, sino que están basados en los experimentos, en una larga experiencia, ¿no?
Son axiomas, es decir, observamos la naturaleza y no tenemos más remedio que decir que la naturaleza es así.
Exactamente.
Y eso
a través de muchas experiencias históricas, pues se ha llegado a esos principios. O sea, los principios están basados en la experimentación. Uh-huh. Pero una vez ya están asentados y lo están, por ejemplo, creo que la Academia de Ciencias de París, hacia mediados del siglo XVIII, dejó de admitir propuestas de el móvil perpetuo de primera especie que violara el principio de conservación de la energía. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya había mucha experiencia acumulada que demostraba que la energía siempre se conservaba y que no era imposible construir una máquina que extrajera energía de la nada.
Ya.
Entonces ya se establecen como axiomáticos los tres principios y de ellos se deducen matemáticamente una serie de consecuencias que tienen una gran aplicación en todos los campos de la física.
Vale. Y esa es la razón que tú esgrimes para que un estudiante, para que la termodinámica forme parte del corpus de la física.
Correcto, porque incluso en la evolución estelar, en física nuclear, en las reacciones termonucleares, en nucleónica, en las pilas eléctricas, no solamente en las máquinas térmicas, en las turbinas de vapor, sino en todos esos campos de la física tienen aplicaciones. Tienen aplicación a todo el mundo.
Como he dicho antes, estoy haciendo un poco de abogado del diablo, ¿vale? Y también, si ahora me acabo de acordar, la parte de termodinámica de la carrera de física, como la suelen dar los departamentos de meteorología, ¿no? Esta parte de la física que más orientada a la dinámica atmosférica y la dinámica oceánica, que también es parte de la física y es una rama de la física.
Sí.
Es un poco como que sin querer, ¿no? A lo mejor yo, y creo, pero puede ser que sea común, a lo mejor tú también tuviste la misma sensación, que es como parte de esa rama, ¿no? Pero que es una rama aparte, ¿no? Que es otra. Distinta de la de física de partículas y de cosmología, electrónica, ¿vale? Pero no, en realidad la asignatura de termodinámica se estudia muy pronto en la carrera porque en realidad está por debajo de muchas de las, de todas, ¿vale?
Sí.
De todos los saberes, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, ¿vale? Pues no sé, podemos pasar ya a qué se estudia en un curso inicial de termodinámica,
Se han de estudiar los tres principios, que son cuatro en realidad, incluyendo el principio cero, que ya hemos mencionado, que es el de la transitividad del equilibrio térmico.
Es decir, el de la existencia de una cosa llamada temperatura.
Exactamente. Uh-huh. Ese es el principio cero. Luego el primer principio es el de conservación de la energía, pero incluyendo el calor.
Uh-huh.
Y lo que viene a decir es que calor menos trabajo es igual a la variación de una función del sistema, que es una función de estado, o sea que depende de las variables termodinámicas, que es igual, que es una función del sistema, mientras que el calor y el trabajo no lo son. El calor y el trabajo son energías en tránsito, algo que se realiza sobre el sistema, o que en el caso del calor, algo que el sistema desprende o absorbe, pero no es algo que el sistema tenga. El sistema no tiene calor, igual que no tiene trabajo. Realiza un trabajo o se realiza sobre él un trabajo. Por lo mismo, desprende calor o absorbe calor. Pero la energía interna es algo que el sistema tiene, tiene una propiedad intrínseca suya.
Ajá.
Y entonces el primer principio relaciona esas tres variables, el calor, el trabajo y la energía interna. Y lo que viene a decir es que pues la combinación de las tres se conserva.
Vale, la suma de las tres igual a constante.
Exactamente.
Perfecto, muy bien, ese es el primer principio. Muy bien, nunca, sí, que insisto, que cuánto tiempo sin revisitarlo, no. Siempre sí hablamos de, se nos llena la boca con lo de conservación de la energía, pero hace tiempo que no lo escuchaba como está juntando.
Claro.
Es que eso, la termodinámica es una disciplina muy bonita, pero si no. Un poco denostada. Vale, perdona, sigue. Luego estudiaremos el segundo principio, que es el de.
El segundo principio, vamos a ver, según el primer principio, por ejemplo, si se realiza un ciclo cerrado, el calor tiene que ser igual al trabajo. El calor que sea transferido en el sistema debe ser igual al trabajo, porque la energía interna es la misma. Como es una propiedad intrínseca del sistema, pues si el sistema vuelve del estado inicial a un estado final que es igual al estado inicial, es la misma, así que no hay variación de energía.
Vale, y eso es lo que se llama trabajo, un circuito cerrado, ¿no? O sea,
sí,
¿no? O sea, volver cerrado a donde estaba.
Sí, pero el primer principio no dice nada sobre el sentido de la transformación. En principio, podríamos convertir el calor en trabajo, igual que se convierte un trabajo en calor. Que el trabajo se convierta en calor ya lo sabemos, por ejemplo, la fricción. Un barco navegando, sus motores realizan un trabajo y por fricción ese trabajo se convierte en calor del agua con la que está en contacto. Pero en principio, el primer principio no excluiría el que el calor se pudiera extraer del agua y convertirse en trabajo del barco. O sea que un sistema como un barco absorbería calor del mar y funcionaría y se movería. Pero eso por experiencia sabemos que es imposible. Como es imposible también en el experimento de Joule que el calor que ha calentado el agua del calorímetro se convierta en energía potencial y eleve las pesas a una cierta altura. Entonces el segundo principio lo que fija es el sentido,
la dirección de la transferencia de energía, ¿no?
Sí, lo que viene a decir es que el calor es una forma degradada de energía que no se puede convertir íntegramente en trabajo. Eso es lo que se llama un ciclo monotermo, un sistema que está en contacto con otro mayor a una temperatura fija, absorbe calor y lo transforma íntegramente en trabajo. Eso sí que es posible, pero el segundo principio dice que no es posible cuando se vuelve al estado inicial, es decir, sin alterar las propiedades del sistema. Por ejemplo, en una transformación isoterma, o sea, a temperatura constante, el sistema, un gas, por ejemplo, cerrado en un émbolo, absorbe calor del poco y se expande realizando un trabajo, pero ha cambiado la presión y su volumen.
Sí.
Lo que es imposible es que vuelva al estado inicial y todo el trabajo y todo el calor transferido en el proceso se convierta íntegramente en trabajo. Eso es lo que dice que es imposible. Eso es lo que es el móvil perpetuo de segunda.
Vale.
Solamente,
sí, sí,
solamente
sí, sí, sí.
Con un solo foco no se puede convertir el calor en trabajo, pero si se tienen dos focos a distinta temperatura, parte del calor sí que se puede convertir en trabajo. O sea, el sistema absorbe absorbe calor del foco caliente, parte del calor lo convierte en trabajo y una parte del calor restante, el calor restante, lo transfiere a un foco frío. Entonces sí es posible convertir calor en trabajo, pero con un rendimiento que es siempre menor a la unidad.
Vale, y perdona, cuando no hay foco, cuando no hay foco frío, no podemos convertir, no. No, necesitamos un foco frío.
Sí, un foco frío.
Para que haya, para que el calor viaje.
Sí.
Vale.
Entonces, el rendimiento unidad sería si todo el calor absorbido del foco caliente se convirtiera en trabajo. Eso sería rendimiento máximo, rendimiento del 100%. Bueno, pues lo que dice el segundo al principio es que una máquina monoterma no puede convertir íntegramente el calor en trabajo, en un ciclo cerrado, sin cambiar las condiciones del sistema, ¿no? Que tiene que ser entre dos focos fríos y parte del calor solamente, una parte, que es máxima cuando el proceso es reversible, como en el ciclo de Carnot, y que es inferior en los procesos reales, que son irreversibles, y aquí es donde hemos introducido el concepto de reversibilidad e irreversibilidad, ¿no?
Sí.
Un proceso es reversible cuando todos los estados intermedios son de equilibrio y se realiza de forma cambiando las condiciones externas de forma infinitesimal. En los procesos reales, por ejemplo, la expansión de un gas, las diferencias de las propiedades que hacen expandirse el gas, en este caso la presión, son finitas. Se somete al gas a una presión inferior a la que está y el gas se expande. Eso es un proceso irreversible. Los estados intermedios no son de equilibrio.
Ya.
¿Cómo conseguiríamos un proceso reversible? Pues igualando las presiones y aumentando infinitesimalmente o disminuyendo infinitesimalmente la presión exterior para que se expandiera infinitesimalmente, de modo que el sentido del proceso lo pudiéramos invertir. ¿Cómo?
Tenemos a Raquel Santos, que es investigadora en el Instituto de
Física. ¿Alberto?
Sí, perdona, David, perdona. ¿Puedes repetir esto último?
Que en un proceso reversible se podría invertir, como actúa con infinitésimos, se puede invertir el sentido del proceso.
Vale.
Un ejemplo que pone Aguilar, muy interesante, es, por ejemplo, si tuviéramos en una cuesta un caballo que arrastrara un carro lleno de arena, de manera que bastara un granito de arena para que el peso fuera ya insoportable, fuera el máximo. Entonces, añadiendo un granito de arena, haríamos que el carro descendiera, quitando un granito de arena, haríamos que el carro ascendiera.
Ya.
O sea, con variaciones infinitesimales, estamos realizando el proceso, podemos invertir su proceso, el rendimiento es máximo y es irrealizable. Porque los procesos reversibles desempeñan en la termodinámica el mismo papel que el punto material en la mecánica, o el sólido rígido, o las lentes delgadas en óptica. O sea, son idealizaciones de la realidad, pero que son muy útiles para realizar cálculos.
Ok, muy bien. Vale, esto es el... Estamos justificando el segundo principio y hay un tercer principio, ¿no?
Sí, el tercer principio. Bueno, en el segundo, primero hay que nombrar que en el segundo principio permite definir una función de estado que se llama entropía, que no se puede medir. No existe el
entropiómetro.
No existe el entropiómetro.
La palabra de hoy, ¿eh? Que la palabra de hoy es mía, ¿eh? Que conste que te la iba a adjudicar antes con lo de imponderable, que me había encantado. Hace tiempo que no lo escuchaba, pero creo que entropiómetro me la quedo. Venga, perdona. No existe el entropiómetro, entonces.
No. Bueno, la entropía lo que pasa es que luego tiene una interpretación estadística. Es una magnitud que aparece en el segundo principio y lo que mide es la irreversibilidad de un proceso. En un proceso reversible, el cambio de entropía es cero. Bueno, si es adiabático, adiabático es que no transfiere calor. Es una función muy extraña. Sí.
Sí.
Lo que mide es el grado en que la energía se ha degradado, ¿no? En que deja de ser, el grado en que la energía deja de ser útil para transformarse en trabajo.
Sí.
Esto sí. Y bueno, era necesario hablar de la entropía porque luego tienes el principio, lo que dice es que es imposible alcanzar el cero absoluto con un número finito de transformaciones, y otros enunciados lo que dicen es que la entropía en un proceso a temperatura de cero absoluto no cambia.
Ya.
Y luego ese es el enunciado de NEM, cuesta pronunciar, NEM.
Ya, vale. De acuerdo, sí.
Y luego está el enunciado de Planck, que es más fuerte, que lo que dice es que en el cero absoluto de temperaturas la entropía es cero.
Vale.
La termodinámica permite medir solamente diferencias de temperaturas, diferencias de entropías, pero con el tercer principio y ese enunciado fuerte de Planck se pueden medir, se pueden determinar, mejor dicho, entropías absolutas.
Vale, perfecto.
O sea, la entropía sí se puede calcular, pero a partir de otras magnitudes, como son el calor, la temperatura, el volumen, la energía.
Sí, sí. De hecho, la entropía tiene sus unidades son bastante complejas, kilogramos, o sea, masa, etcétera.
Sí, bueno, tiene las mismas unidades que el calor específico. Energía entre.
Sí, julios por Kelvin.
Sí, julios
partido por Kelvin.
Sí. Bueno, de los dos principios.
O sea, perdona, el cuarto es la existencia de. No, el cuarto no es la existencia de la entropía, sino sería, ¿no? Como tú lo has dicho, ¿no? Que a temperatura cero hay otra entropía cero, ¿no? O sea, me recuerda un poco al cero, ¿no? Porque hay que definir, es como. Hay que introducir otra cosa, ¿no? Otra magnitud. Para que el instinto se sustente, que es la entropía, ¿no? También hemos tenido que introducir la temperatura, que tenemos que introducir también la entropía, ¿no? ¿No te parece?
Sí.
Sí.
Si la temperatura se introduce a partir del principio cero, la entropía aparece del segundo principio.
Eso. Vale.
Digamos, el calor del primer principio, porque el primer principio permite una definición termodinámica del calor.
Uh-huh.
El trabajo se define a partir de cantidades mecánicas. La energía es una función del sistema que por la ley de Joule depende solamente de la temperatura, que ya está definida por el principio cero,
uh-huh.
Que representa pues las energías cinéticas y potenciales de los constituyentes del sistema.
Uh-huh.
Y luego, entonces, el primer principio es una definición, sirve también de definición del calor.
Vale, muy bien. El primer principio, sí, o sea, sí, cada uno de estos principios tiene como sus distintas caras, ¿no?
Sí.
El primer principio, pues, eso, definición del calor, exactamente. O sea, lo podemos ver como conservación de la energía o como definición de qué es todo llamado calor, ¿no?
Sí.
Muy bien. Vale, estamos con justificación. Entonces, una justificación es que un estudiante de física debe saber, debe conocer estos principios tan importantes de la naturaleza, ¿no?
Sí, exactamente.
Vale, ¿alguna cosa más? O a mí ya me parece bastante, ¿eh? Pero
sí, yo creo que ya es suficiente.
Vale. Y aparte de esto, aparte evidentemente de estas cosas, estos principios, ¿vale? Que al mismo tiempo justifican ya de por sí que alguien deba saber conocer la termodinámica. ¿Qué más se puede ver en un primer curso de termodinámica?
Bueno, pues el estudio de los gases ideales y de los gases reales y de su ecuación de estado. La ecuación de estado de un sistema termodinámico es la relación que existe entre las variables termodinámicas: presión, volumen, temperatura, campo magnético, magnetización, Hay muchos, la tensión superficial, el área, la,
sí, sí, vaya.
La carga.
Es decir, se relaciona un poco con el electromagnetismo y con lo que sería un poco la, el estado, la física de materiales, ¿no? El estado sólido, ¿no? Estamos hablando de, ¿no? Aunque la, estemos hablando de un líquido, ¿no? Pero bueno, no deja de ser, no deja de ser una estructura.
Claro, la termodinámica se usa para estudiar los gases, pero también los líquidos y los sólidos.
Claro, claro, claro.
Y los cristalinos.
Uh-huh. Muy bien, entonces, ¿qué, algo más? Gases, sólidos, líquidos, tensión superficial.
Bueno, la termodinámica está basada en sistemas macroscópicos. Por ejemplo, no tendría sentido definir la temperatura para una molécula. La temperatura es para un sistema macroscópico. Y no hace hipótesis sobre la composición, sobre la estructura de la materia, no hace hipótesis. Vale. Luego aparece la teoría cinética de los gases, que sí hace hipótesis sobre la estructura de la materia y da una interpretación a la temperatura como la energía cinética media de las moléculas y a la presión como la transferencia del momento lineal o el impulso de las fuerzas,
sí, sí, sí,
de las partículas que chocan con las paredes de un recinto.
Es decir, podemos establecer una relación entre luego entre temperatura y energía cinética media.
Exactamente.
Vale, vale. Sí, esto es, sí, pero esto sería más yéndose una visión estadística de la termodinámica, ¿no? Y metiéndonos
sí
en mecánica estadística. Que bueno, esto que formaría ya parte de una termodinámica, de un curso de más avanzado de termodinámica,
sí,
o también puede tener ese nombre, ¿no? Mecánica estadística. Pero bueno, sí, crea, de momento nos vamos a quedar en ya está, en la visión, digamos, clásica e inicial de la termodinámica, ¿no?
Claro.
Vale, pues está muy bien, David, la verdad. Si no sé, ¿quieres comentar alguna cosilla más o...?
No, eso, que para un primer curso, un primer cuatrimestre, un primer curso, pues los tres principios, los gases ideales, los gases reales, también hablar de la teoría cinética,
uh-huh,
y de las aplicaciones de los dos primeros principios. Porque una cosa que me ha faltado decir es que si coges el primer principio, calor menos trabajo igual a energía interna, igual a la energía interna, el trabajo mecánico es fuerza por desplazamiento, se puede convertir fácilmente en presión por cambio de volumen.
Uh-huh.
Bien, ya tenemos ahí una diferencial, presión por diferencial de volumen. La energía interna es el calor específico por la variación de temperatura, porque es solamente una función de la temperatura. Y luego el calor, que no es una diferencial exacta, igual que tampoco lo es el trabajo, porque no es una función del sistema, pues se convierte en una diferencial exacta con la temperatura y la entropía. O sea, la entropía es una función de estado a partir de la no diferencial exacta de calor dividida por la temperatura.
Vale, vale.
Y entonces esa fórmula, temperatura por diferencial de entropía menos presión por diferencial de volumen igual a calor específico por diferencial de temperatura, se considera la ecuación fundamental de la termodinámica y tiene el mismo papel en la termodinámica que la segunda ley de Newton.
Y a partir de ahí, para la mecánica y la cinética.
Sí, y a partir de ella se pueden hacer muchas aplicaciones y extraer muchas consecuencias como teoremas matemáticos.
Muy bien, pues genial, David. Me ha gustado mucho, me ha traído, como he dicho ya dos, tres o cuatro veces, me ha traído recuerdos, ¿eh? Porque eso, desde primero o segundo curso que no revisitaba todas estas cosas. De hecho, recuerdo, no voy a decir el nombre, pero para que los oyentes hagan una idea de lo a veces denostada que es la termodinámica por algunos físicos, recuerdo en una clase uno de nuestros profesores, no voy a decir el nombre, me comentó una anécdota que se encontró con otro profesor del área de termodinámica, del área de física atmosférica y tal, en la cafetería o en algún sitio,
y le hizo la broma como, sí, la termodinámica es una ciencia bastarda, ¿no? O algo así, ¿no? Y se ofendió, ¿no? Hay un toque alquímico, ¿no? Un toque que no entra ahí al detalle, no hace zoom en la naturaleza, en la realidad, ¿no? Lo es desde fuera, ¿no? Macroscópico, ¿no?
Pero sí, pero eso así... es también una ventaja. Yo leí, no sé si lo decía Einstein, que la termodinámica es una teoría que sobreviviría a la hecatombe de otras teorías físicas que se basan en la interpretación microscópica de la materia. O sea, la termodinámica es válida tanto si la materia está constituida por átomos y moléculas como si es continua.
Dale, vale. Pues sí. A partir de ahora, más respeto por la termodinámica, ¿eh? Sí que es un imponderable. Y pues nada, pues lo dejamos aquí. Yo creo que vamos desconectando ya el entropiómetro y nos vemos en el próximo programa. ¿Vale, David?
Vale.
Bien, aquí se despiden dos físicos a las 40.
Hasta
pronto. Adiós.